general, no alcanzó a convertirse en profesora de historia y castellano porque se fue a trabajar al diario El Siglo como reportera, cubriendo un frente, como decimos los periodistas, un área informativa, como era la vivienda. En una época muy particular, que era el de las grandes transformaciones sociales, nada menos que en plena década de los 60. Viajera impenitente, por gusto y también por obligación. Vivió 1000 días en la China. Fue miembro del consejo de redacción de la revista Araucaria. Trabajó en el programa Escucha Chile de Radio Moscú. Ya lo decíamos, también trabajó en el diario El Siglo. Salió de paseo y no pudo regresar durante 10 años. Fue la única periodista, la única de Chile y América, que cubrió en Estocolmo la entrega del Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda en el año 1971, y asegura que ese hecho marcó su vida. Virginia Vidal es escritora, periodista, autora de una obra abundante y cargada de historia. Llega a Vuelan las Plumas a presentar su último libro, Agustina, la salteadora a la sombra, de Manuel Rodríguez, editado por Seibo Ediciones. Es un placer, es un gusto tener a Virginia Vidal en Vuelan las Plumas. ¿Cómo está, Virginia? Nuevamente.
Muy bien, muchas gracias, Vivian.
Me gustaría que en esta conversación partiéramos hablando, Virginia, del viaje. Usted es una mujer que ha podido no solo recorrer el mundo por gusto, también a veces a disgusto. Ya lo decía, la dictadura le imprimió esa L en el pasaporte, dejándola en un exilio que la dejó fuera del país, pero que la tuvo por escenarios tan distintos como Belgrado, Split, estuvo en Yugoslavia, en Bolonia, ya en Italia, en Roma, en Moscú, en Leningrado, también en Ulyanovsk, Bujara, Samarcanda, son nombres que de puro evocarlos a uno le dan cuenta de una vida tan distinta. A mí me gustaría saber cómo el viaje marcó la vida de Virginia Vidal.
Para mí el viaje es como una razón de vida, porque desde que yo era muy niña, cuando no tenía ni siquiera una expectativa de ir, no te diré ni a Cartagena, yo soñaba viajando. Y la revista El Peneca, que era mi revista favorita de infancia, me abrió muchos caminos. Allí, con Sandokan, con el Cisne Negro, con el Cid Campeador, con todo eso, personaje maravilloso, yo iba recorriendo el mundo.
Y esas son las evocaciones de niña, pero el viaje, ya después, en la situación de tener que estar fuera de Chile y luego estar incluso, es decir, porque en los 60 se produce una coyuntura maravillosa y es la de poder vivir fuera de Chile, en una época que también acá también había convulsión. ¿Cómo fue su estadía en Chile en esa época?
Se dio en los 60 algo extraordinario. El triunfo de la Revolución Cubana significó el interés por aprender castellano en todas las universidades del mundo. Entonces, mi marido fue invitado a hacer clases nada menos que en Pekín. Él no quería ir, porque era un hombre muy sedentario. Pero yo dije que era un asunto de vida o muerte. Había que ir de todos modos. Y esto para mí significó lo más grande de la vida, porque yo conocí Ámsterdam y Shanghai antes de conocer Valparaíso. Entonces, el saber lo que fue la revolución china significó mucho para mí. Y para mi sorpresa, fui un día a dar una charla, a conversar con los estudiantes de la Universidad de Relaciones y Comercio Exterior. Y todo ese trabajo mío gustó mucho. Y entonces me invitaron a ser lectora de la universidad.
¿Cómo es eso? ¿Qué significa ser lectora?
Lectora es un profesor ayudante. De modo que tuve los 3 años horario completo con más de 100 alumnos, todos los cuales terminaron siendo diplomáticos en diversos países de América Latina. esa experiencia fue tan enriquecedora porque me obligó a aprender mucho. No teníamos ni siquiera diccionario chino-castellano en ese tiempo. Los estudiantes se valían del diccionario chino-japonés, porque el signo es el mismo. Entonces tuve que inventar un método que me dio muy buen resultado, con mucha imaginación y sobre todo con esa disciplina y entusiasmo de mis estudiantes, que eran maravillosos.
Pero la disciplina suya también, Virginia, es muy admirable todavía hoy verla tan activa como periodista, comprometida, trabajando de manera activa como miembro del el Consejo de Monumentos Nacionales desde hace tantos años. Hablemos de compromiso. Y en los años 60, y específicamente si hablamos de Cuba, hablamos de China, estamos hablando de los escenarios políticos más importantes del planeta. ¿Cómo se da en Virginia Vidal el compromiso político? ¿Cómo se materializa en esa época para después trabajar en El Siglo, en Escucha Chile? Hoy día, ¿qué hay de ese compromiso que antes tenía que ser a través de un partido político porque era la manera de vivir? Era eso, de otro modo era bastante un bicho bastante raro, ¿no?
Esta pregunta me hace pensar en Pedro Lemebel. Pedro, yo viví muchos años en la comuna de San Miguel. Pedro también era sanmiguelino. Y teníamos como un compromiso tácito, no comentado, no discutido, no elaborado, que había que ser consecuente con los orígenes. Y eso es lo que ha guiado mi vida desde la época del liceo, cuando empecé siendo dirigente estudiantil de nuestro gobierno estudiantil, Liceo 6 de Niña, fundado por Gabriela Mistral, barrio Matadero. Entonces, pues en ese tiempo, plena dictadura de González Videla, Guerra Fría, fundamos la Federación de Estudiantes Secundarios y participamos en muchos movimientos estudiantiles. Algunos bastante duros, con balas y golpes y prisiones y muertes también.
Y ¿siempre ahí, en el Partido Comunista? ¿Desde los inicios?
En esa época yo era de la Jota y fue muchos años militante, pero ahora no soy ni seré. Y si tuviera que empezar de nuevo, mantendría muy firme mis ideales, pero no militaría en ningún partido.
A ver, en la Jota entonces hay una militancia de joven. Luego también pasó a ser miembro del Partido Comunista.
Sí.
¿Cuándo rompe con el Partido Comunista? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Virginia Vidal?
Cuando retorno del exilio, me quitan la L del pasaporte, vuelvo 1987, y empiezo a ver una actitud que estaba reñida con todo lo que era mi formación política. El desprecio y el miedo y el rechazo a la crítica, la falta de análisis, el orden y mando, el no escuchar, el no valorar la participación del pueblo, cosa que después culmina con la Concertación, que es algo que yo repudio por completo. Basta de hablar del asunto.
Tenemos a una escritora con un compromiso muy, muy claro, por lo menos se ve, se trasunta en la obra, pero también está la periodista. Hoy día Virginia Vidal tiene su Anaquel Austral, es un sitio web, y es anaquelaustral.com de hecho, donde se puede revisar un trabajo también de tantos años, donde están lo que ella ha escrito, lo que otros también van escribiendo. ¿Cómo, ¿Cómo fue surgiendo, cómo se fue dando la periodista con la escritora? Yo decía al comienzo que no alcanzó a convertirse en profesora Virginia porque ya no alcanzó, creo que estar hasta el segundo o tercero año para estudiar, para convertirse en profesora de historia y castellano, y tuvo que emprendérselas con el periodismo.
En efecto. Y yo estaba estudiando, era mi segunda etapa de estudio en la universidad, cuando llegó el momento de viajar a China. Allá empecé a mandar pequeñas notas para una revista que se había iniciado. Se llamaba Mirada de Mujer. Y su directora era una estupenda periodista, Janet Gallo. Y yo seguía mandando mis notas. Pero resulta que la revista creo que alcanzó a salir uno o dos números, ¿no?
Que es un poco el sino de las revistas en nuestro país.
Sí, y cuando regresé, primero, después de los 3 años en China, trabajé 3 años en Checoslovaquia, en la Universidad Jan Comenius de Bratislava, también enseñando castellano. Y al regreso me invitaron a trabajar en el Diario del Siglo. Yo acepté inmediatamente. Empecé como reportera de vivienda y después se dio un momento muy feliz cuando Sergio Villegas, poeta, periodista notable, jefe de redacción, me sugiere iniciar una columna cultural que se llamó No Solo de Pan. Entonces allí se informaba absolutamente de toda la actividad cultural posible, incluso de los sectores marginales, de las fábricas, de los centros de reforma agraria, de todos los lugares, desde el teatro municipal hasta el teatro improvisado en algún sindicato. Eso fue una época muy rica, muy creadora, muy entusiasta. También tuve un programa en el Canal 9 de la Universidad de Chile, que se llamaba La Semana Cultural. Era una hora, que es mucho en televisión, no lo escucho, pero era tan rico de noticias, con gente tan interesante, incluso en ese tiempo creo que la Patricia Ponce también estuvo allí, que resultaba un programa bonito, ameno y se le dio mucha importancia a la vida cultural.
Cuando regresa a Chile el año 1987, bueno, ya tenía algunas obras publicadas fuera de nuestro país. Me gustaría que contara cómo fue surgiendo exactamente, pues son campos hermanos, pero no es el mismo campo, claramente. Yo defiendo que los periodistas somos primero escritores, pero para ser un verdadero escritor hay que tener una pulsión distinta.
Yo la verdad que eso confieso que no me lo planteo, porque admiro tanto a García Márquez, a Hemingway, y qué estupendos periodistas. Sí. Entonces, el asunto es cómo comunicar, cómo dar a conocer por diversas técnicas lo que se siente, lo que se desea informar, ¿eh? Y también lo que se sueña, lo que se imagina, ¿no? Como después del golpe quedé absolutamente cesante, me puse a escribir.
¿Y la transición?
A escribir los cuentos.
¿Y la transición fue mejor en ese sentido para encontrar trabajo?
No, en absoluto. Cuando regresé del exilio nunca más me dieron trabajo. Nadie me dio trabajo. No pude volver a trabajar. Solamente me abrieron las puertas algunos medios que admiro mucho, que respeto y valoro, que fueron Punto Final, la revista Análisis y la revista Mensaje. Y ahí estuve colaborando varios años y en el Punto Final sigo como colaboradora. Entonces, en el exilio, me dediqué desde Venezuela a ser corresponsal de la Radio Moscú y me puse a escribir cuentos, a concursar en diversas oportunidades que se ofrecieron, me gané algunos premios y me fui afirmando. Y allá también publiqué mi primera novela que se llama Rumbo a Ítaca, que es la novela del éxito.
Exactamente, iba para allá con esa primera novela. Bueno, le marca a Virginia Vidal ahí un rumbo, no a Ítaca necesariamente, sino que un rumbo hacia la literatura, hacia un formato que es distinto del periodismo, sobre todo por la manera como escribe usted, Virginia, porque cuando uno se encuentra con un libro como el que vamos a comentar a continuación y que es el último que ha editado, se llama que acaba de publicar Agustina, La salteadora a la sombra de Manuel Rodríguez, ya desde el título uno se encuentra con un título que tiene, bueno, muchos llamados, muchos conceptos, y que habla de un Chile que ya parte del pasado. Bueno, este libro se abre con una cita de otro libro, de Los Pincheira, de Ana María Contador. Y acá se habla, y me gustaría que fuéramos un poco a esta Agustina para después ir salteando así como ella a otros temas, porque mi interés es que los auditores de Vuelan las Plumas puedan ingresar a esa cosmovisión que tiene Virginia Vidal. Y lo que uno se encuentra acá, en este último libro, es un libro que lo que quiere hacer, acá hay un propósito claro, es de poner en entredicho nada menos que las bases de esa patria que estaba recién naciendo. Y hay tantos paralelos, ¿no?, con esta patria que hoy día estamos construyendo.
Curiosamente se dan esas coincidencias. A mí me llamó mucho la atención que existiera una bandida. Bandidos ha habido muchos y muy notables. Y imposible olvidar el nieto Eloy con la novela de Carlos Droguet. Pero una bandida, una mujer, y solo tenía como fundamento esas pequeñas líneas de Ana María Contador. Busqué en el Archivo Nacional, en todas partes, no conseguí mayor información. Me llamó mucho la atención de que una de los pecados o delitos que le consideraban en la época de su tiempo era que usara pantalones.
Voy a leer el justamente la cita con la que parte, como para que entendamos qué es lo que llamó tanto la atención a Virginia. Y dice: en el proceso levantado en 1817 contra los vivientes de Logalves, se denunciaba a Agustina Iturriaga como mujer de malas costumbres, las cuales eran excedentes a las de los peores salteadores, señalándose además que Agustina dejó el vestuario de mujer y se vistió de hombre, y así anduvo unos cuantos años hasta que se la mandó a vestir su ropa, que hasta ahora no ha enmendado su vida y se ocupa robando y acompañando y aposentando salteadores. Es toda la información que pudo recobrar. ¿Cómo a partir de esto, impresionante, uno se encuentra con una vida, es decir, ahí está la ficción, pero muy, muy, muy ligada a una historia? Es decir, acá...
A nuestra historia.
Acá hay, pero ahí, no solamente es una... lo que quiero decir, Virginia, es que no solamente esta frase, esta cita, despierta y evoca la vida de una mujer, sino que además lo que ha hecho usted es darle un contexto histórico de tal fidelidad que, por supuesto, pasa como que hubiese sido toda la investigación.
La verdad es que estuve años investigando eso, porque en el momento en que triunfa lo que se llamó la patria vieja, con José Miguel Carrera a la cabeza, hay una esperanza loca por un cambio extraordinario para todo el país, para todo el pueblo. Pero después viene el desastre de Rancagua, viene la lucha contra los españoles, y allí yo descubro que no es solamente la lucha contra los españoles, es una guerra civil, donde la oligarquía chilena, en su mayoría, está de parte de la corona española, pero también hay otra parte que está por la independencia, porque quieren defender sus intereses de independencia económica, de comercio, etc. Entonces, el pueblo se convierte en partidario de quienes apoyan sus patrones. No tiene una decisión propia. En esta feroz guerra civil, sucede que hay un personaje que nunca es perdido de vista, que es Manuel Rodríguez, admirado por todo el pueblo, por los partidarios de uno y los partidarios de otro. Pero ya Manuel Rodríguez ha sido asesinado. Entonces, este pueblo donde también están los bandidos, conserva viva esa imagen, esa memoria de ese héroe que dio la vida y que quiso hacer un cambio real y profundo. Con esos fundamentos yo fui desarrollando la vida de Agustina y también de otras mujeres que pasan inadvertidas para la historia, pero que existieron y que también fueron víctimas de castigos brutales, de tortura. Les cortaron los pechos, las raparon, las ahorcaron. Eran las aposentadoras, todas las mujeres que ayudaban y protegían a los que estaban huyendo, a los fugados, a los que eran perseguidos por la justicia de la época.
Pero no solo ellas quedaban con el sino, y acá estoy tocando otra área del trabajo, de las preocupaciones y del compromiso profundo de Virginia Vidal en su escritura, y que es con la mujer. Estas mujeres, las aposentadoras, pero también habían cautivas. Y la mujer, ¿qué eran las cautivas? Estamos hablando de las mujeres que habían sido raptadas desde sus casas por bandoleros. Tampoco querían regresar a su antigua vida. Y acá estoy leyendo textual de su libro cuando dice, se negaban a volver por vergüenza, pero no cualquier vergüenza, sino que lo que también temían era volver a ser encerradas prácticamente a una esclavitud en conventos, porque ya venían sucias, venían ultrajadas por estos bandidos, ya no serían reconocidas dentro del clan familiar. Y también había una vida que se estaba dando, por ejemplo, lo que se llamaba palaquén, ¿no? Esta sociedad casual, podríamos llamarla de alguna manera, que iba cambiando de lugar, pero era donde iban viviendo todas estas mujeres con estos salteadores. Acá la mujer pierde siempre. Y acá la mujer es una víctima, pero desde principio a fin en esta historia. Es por eso la idea de convertir a una de ellas en la protagonista, Virginia Vidal.
Pero también se da otro caso. Las cautivas existen desde que comienza la conquista.
Bueno, por los mapuches.
Y se da de lado y lado.
Exactamente.
Porque así como los mapuches raptan a mujeres españolas, los españoles, por supuesto, que se apoderan de las mujeres mapuches.
Comienza
este intenso mestizaje del cuarzo con resultado. Pero hay algo muy interesante, y de eso da testimonio una carta que manda un gobernador al rey de España, donde le dice que cuando quieren ir a rescatar a las cautivas, ellas no quieren regresar. Y no es por vergüenza, como dicen, están tan aquerenciadas, paridas y preñadas, que no quieren volver. O sea que la nueva vida les satisfizo, les gustó, formaron sus hogares, tuvieron sus hijos, eran más felices que en sus antiguas casas. ¿Qué pasa? Los mapuches eran muy respetuosos y cariñosos con las mujeres. Porque desde tiempo antiguo la mujer jugaba un papel muy importante y muy activo en los grupos mapuches. Además, como tenía la tarea la mujer de ser quien criaba a los futuros guerreros, eso era muy importante, porque los guerreros debían ser muy bien cuidados desde que nacían. Así que se da otro cambio muy interesante. No todas las cautivas son víctimas. Algunas aceptan gustosas ese cambio.